Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Fernando. Vamos a contar la actualidad deportiva de este día de Nochebuena, donde se ha cerrado de manera oficial el campeonato en 2018, donde tenemos que estar pendiente también de las elecciones del Athletic de Bilbao, conocer la resaca de lo que nos ha dejado la Liga y mirar también al resto de deportes que van a ser protagonistas en Navidad. Se cerró la Liga en 2018 con el Barcelona en lo más alto de la clasificación. ¿Cuál es el balance de los de Valverde y se espera todavía algún movimiento en el mercado de fichajes, José Luis Gil?
El Barça se va al parón de Navidad como líder y equipo más sólido de una liga agitada y en la que los de Valverde han vivido entre contrastes, por lo que al juego se refiere. Buen nivel ante Atlético de Madrid y sobre todo ante el Sevilla y en la goleada al moribundo Madrid de Lopetegui, perseguidores inmediatos en la tabla. Sin embargo, la cruz llegó en las derrotas en Leganés y sobre todo en casa ante un Betis que hizo zozobrar en el mismísimo Camp Nou a los barcelonistas, cosa que también consiguieron por momentos Athletic y Girona. Por lo que al mercado se refiere, Papá Noel ya ha dejado en Barcelona al colombiano Murillo, que será presentado jueves. Será difícil ver otra llegada, aunque el nombre de Rabiot colea en la palestra en los últimos días. Tengamos en cuenta que la lesión prolongada de Rafinha ha servido para aupar del todo al primer equipo a Carles Aleñá. Podría haber salidas en los casos de Denis Suárez y Munir. Hay que estar a la expectativa.
Por su parte, el Real Madrid se ha mostrado muy irregular en la Liga. 5 derrotas el equipo de Solari, pero despide el año de la mejor manera posible, siendo por tercera vez consecutiva campeón del mundo, Melchor Ruiz.
Sí, el campeón del Mundial de Clubs, séptimo en la historia del Real Madrid, tercero de forma consecutiva como apuntas, de un Real Madrid que está escribiendo sin duda una de las épocas más brillantes de la historia del club. Un Mundial donde lo único negativo ha sido la lesión de Marco Asensio, porque todo lo demás ha sido ciertamente destacable. El Balón de Oro del Mundial para Gareth Bale, el MVP de la final para Marcos Llorente, la mejoría de Modric, de Kroos, también la buena actuación de Thibaut Courtois y en general prácticamente todo el equipo. También sale reforzado, como no, Solari, que consigue su primer título como entrenador del Real Madrid. Un técnico, el argentino, que en un momento de tanta felicidad quiso acordarse de Zinedine Zidane.
Hoy le ponen un broche del tercer Mundial de Clubes a esa tercera Champions consecutiva, lo cual me parece una gesta del club, por supuesto del Real Madrid y de este grupo de jugadores en particular y de otros entrenadores que estuvieron antes. Zidane, a quien también hay que felicitar porque estamos aquí gracias a todos los que han trabajado en el club y continúan haciéndolo, y me parece que va a ser difícil de igualar en el futuro para cualquiera.
Cuarto en la Liga, el Real Madrid con un partido menos, campeón del mundo por tercer año consecutivo, y segundo es el Atlético de Madrid, que viene en lo deportivo pero con muchos líos le crecen en el vestuario al Cholo Simeone, Dani Asenjo.
Al caso Lucas Hernández, que estalló la pasada semana, recordamos esa información del diario Marca asegurando que el Bayern de Múnich estaría dispuesto a pagar la cláusula del central, una noticia que el club rojiblanco desmintió en un comunicado. Se suman la renovación de Oblak, que parece sigue en el aire, los casos Felipe, Juanfran y Godín, que terminan contrato esta temporada, y un último frente, Thomas Partey, un jugador importante para el Cholo, pero que no se siente imprescindible.
Me siento infeliz a veces, porque para ser feliz hay que jugar los partidos importantes, ¿no? Y sentirte más fuerte y con más confianza.
Y ahora conocemos el plan de vacaciones de Barcelona, de Real Madrid y de Atlético. ¿Cómo se dibujan las vacas en el Barcelona, Carles Valdellou?
Pues mira, el equipo de Valverde volverá al trabajo el 30 de diciembre con doble sesión, excepto para Artur, Suárez, Messi, Munir, Arturo Vidal y Malcolm, que tienen permiso del club hasta el 2 de enero. Entre los que volverán al trabajo, todas las miradas se van a centrar seguramente en Umtiti, que ya ha vuelto de Qatar. El francés es ahora mismo la principal preocupación del club, ya que su tratamiento en Doha no ha acabado de resolver sus problemas en el cartílago de la rodilla izquierda. Se hicieron pruebas a su llegada y se decidirá una vez vuelva al trabajo y en función de su evolución, ¿qué se debe hacer con el central?
¿Hasta cuándo tienen asueto los del Real Madrid, los de Solari y Melchor Ruiz?
Bueno, el equipo hay que decir que está disfrutando ya de sus merecidas vacaciones desde que concluyó esa final del Mundial de Clubes en Abu Dhabi. La plantilla disfrutará de 8 días de descanso antes de incorporarse el próximo domingo, día 30, a los entrenamientos. Por cierto, que el día 31, al día siguiente, el Real Madrid abrirá el último entrenamiento del año en el Alfredo Di Stéfano a los socios, que por cierto podrán adquirir la localidad a partir del próximo miércoles 26 y hasta el día 28. Una costumbre blanca importante en la historia del club para cerrar otro año exitoso y que, como dice Florentino Pérez, su presidente, en su felicitación navideña desde el club, espera que continúen los éxitos en el 2019.
Es el momento de recordar los éxitos que hemos compartido y que han hecho felices a todos los madridistas. Deseamos seguir teniendo nuevos triunfos y que el año 2019 nos traiga salud, trabajo y felicidad.
Y el Cholo, fiestas. Y felices fiestas para ti también, Florentino. Y el Cholo Simeone, ¿qué descanso ha dado a sus jugadores en el Atlético, Dani?
Ha citado a la plantilla el próximo 30 de diciembre a las 6:30 y el 2 de enero del equipo se entrenará a puerta abierta en el Metropolitano. Una semana de descanso que le va a venir muy bien al entrenador argentino y a sus jugadores. Este año el Atleti no va a disputar un amistoso fuera de España. Las últimas navidades jugaron en Egipto y el objetivo es recuperar efectivos para el primer partido de 2019 en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Para esa jornada Simeone espera tener a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Diego Costa, pero incluyendo a una línea defensiva que lleva muchas semanas entre algodones.
Esta semana también es noticia el Athletic de Bilbao porque va a entrar en proceso electoral, Álvaro Rubio.
Con todos los detalles de las candidaturas desvelados por parte de los aspirantes, solo falta aguardar al jueves 27 para conocer al nuevo presidente del Athletic. Las urnas estarán abiertas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esta mañana Aitor Elezegui ha dado a conocer que en caso de triunfo, los exfutbolistas Rafa Alcorta y Andoni Ayarza serían sus hombres en la dirección deportiva y secretaría técnica. Alberto Uribe Echevarría seguiría contando en ese puesto con José María Morrortu haciendo gala de su candidatura continuista.
Repasamos ya lo que ocurrió en la jornada que cerró el año ayer en la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza
y también se escucha.
Mis recuerdos en la Navidad con la radio son precisamente con la radio puesta en el coche, camino del pueblo, para esa cena de Nochebuena en familia. ¿Y los tuyos, Fernando?
También estaba yo en camino, en un coche, escuchando la radio con mis 5 hermanos y mis padres, dirección Granada, para pasar la Nochebuena con mi abuela.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estadio de Butarque, ayer entre la niebla, el Sevilla rescata un punto ante el Leganés en el descuento.
Bonolito pone el balón para Lleve, Lleve. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Madre
gol,
mía!
¡Gol, gol, gol! ¡Sevilla! ¡En el descuento!
Se aferra Víctor Fernández a la lucha por el liderato el cuadro de Machín.
Y eso que el fútbol del Sevilla se nubló ayer, las bajas de Banega y Sarabia mermaron a un Sevilla que nunca se metió de lleno en el partido. Y para colmo, la autoexpulsión de Franco Vázquez provocó que el equipo jugara toda la segunda parte con 10. Pero este Sevilla ya ha demostrado en muchas ocasiones que nunca se rinde y en el último minuto Roque Mesa se inventó una buena jugada que culminó con eficacia Ben Yedder. El Sevilla rescató de esta forma un punto de la nada. Machín asegura que este equipo no va a renunciar a nada.
Nosotros ya veníamos bastante mermados con 3 bajas muy importantes. Si luego nada más empezar el partido, pues un centro aparentemente sin mucho peligro, pero hay que reconocer el acierto que han tenido ellos, es una de sus virtudes también, nos han hecho ese gol. Si luego en el descanso, pues lo ponemos todavía más fácil con la expulsión del Mudo, la tarjeta de Mercado, el infortunio también de Navas, que bueno, ha tenido ahí un problema en el gemelo. Pues si a eso se une el que es muy difícil hacerle ocasiones de gol a este equipo, por supuesto que nos vamos contentos, más que por la cantidad.
Lo daba, pero bueno, Machín, el punto contra el Leganés, la expulsión del Mudo Vázquez se produjo en circunstancias extrañas porque fue en el túnel de vestuarios, lo contábamos así en el tiempo de juego.
Me están contando, y enseguida lo confirmo, que creo que han expulsado al Mudo Vázquez.
En la retirada de equipos.
Habría sido en el túnel de vestuarios, enseguida lo confirmo, ¿vale? Pero me están contando desde dentro que han expulsado al Mudo.
Hay que felicitar a Santi Duque, que desde la posición donde están los inalámbricos es muy difícil.
Luego en la rueda de prensa, su entrenador Machín valoraba así la expulsión del jugador argentino.
Este partido nos tiene que servir para aprender muchas cosas, que ya sé que todos habéis vivido de todos los colores y que seguramente habrán pasado cosas como esta. No nos podemos permitir el lujo.
Este era Machín, hablando en el vestuario, charla a sus jugadores tras el partido y este sí es el corte de la rueda de prensa.
Todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente, digamos, y haga una cosa que lastre en exceso al equipo.
Le llamó inconsciente, pero luego dijo también que no había que machacar al Mudo Vázquez. Pidió perdón el jugador Víctor Fernández.
rápidamente, el Mudo Vázquez se enfadó mucho con el colegiado porque entendió que una falta de Neón al filo del descanso merecía la segunda amarilla y la expulsión. Entró, por lo tanto, en los vestuarios acelerado y le dijo al colegiado que era un cara dura. Fue expulsado. Machín, como hemos escuchado, le recriminó su actuación y el jugador, horas después, a través de su cuenta de Twitter, pidió disculpas a todos los aficionados del Sevilla. Por cierto, que el jugador que Promes en el juzgado 4 de Marbella ha visto cómo se le ha impuesto hoy una multa en un juicio rápido celebrado por delito leve contra la seguridad vial tras haber dado positivo en una prueba de alcoholemia la semana pasada.
Se le escapó, acarició la victoria el Leganés, pero es otro punto a Ana Huertas que se le marcha en los últimos minutos al cuadro pepinero.
En los 17 encuentros jugados esta temporada por el Leganés, el equipo ha perdido 6 puntos en los últimos minutos de partido. Perdió uno en San Mamés, otro más en el Villamarín, contra el Betis, dos en Mestalla y ahora otros dos contra el Sevilla. Ahora mismo, si no hubiesen dejado escapar estos 6 puntos, en vez de con 19, el Leganés se hubiera ido al parón navideño con 25. Ayer el entrenador del Leganés, Pellegrino, hablaba en la rueda de prensa posterior al partido de estos puntos no conseguidos.
También recuerdo, bueno, que hemos ganado puntos sobre la hora, algunos, no mucho, pero en los partidos son así, hasta el final, a este nivel, una acción te puede cambiar. Yo creo que eso tiene que ver con la atención, la concentración y bueno, esos detalles que te marcan la diferencia, ¿no? Es verdad que es un tema a resolver y ojalá se pueda dar la vuelta para nosotros en el futuro.
Emoción en Butarque en los últimos minutos, emoción también en Mestalla. El Valencia ganó en el 94.
La cuelga sobre la olla, Rodrigo Piccini, gol, 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 gol de Piccini.
Y al final, en un clima muy turbulento, el Valencia va a dormir en Navidades octavo en la clasificación, Hugo Ballester.
Victoria con sufrimiento, Santi, en la última jugada y con la grada en plena ebullición. Ganó el Valencia para despedir el año, como apuntabas, octavo, su mejor posición en esta liga y a 4 puntos de Europa. Marcelino salvó el match ball y atención, porque este fue el mensaje que quiso dar al término del encuentro.
Son momentos de dificultad. Destruimos, dividimos. El entrenador es el problema y el club establece que el entrenador es el problema, tomará la decisión. Siempre es el problema el entrenador aquí en Valencia en los últimos años. Única y exclusivamente. ¿El cambio de entrenador produjo un cambio radical de resultados? El club decide. Bueno, nosotros seguiremos trabajando.
Pues es un mensaje de Marcelino, no sé si a la directiva o a la afición. Analizando estas 17 jornadas, hay que mirar al VAR, al nuevo sistema de videoarbitraje, y parece que el Huesca ha sido el equipo más perjudicado, Pablo Barrantes.
Sí, aunque el Huesca prefiere ahora centrarse en mejorar la plantilla, no oculta su malestar por los continuados errores que se están cometiendo en contra del equipo ostense. Considera que es el más perjudicado en este sentido y señala 4 partidos en los que el VAR no ha hecho justicia, frente al Getafe, Levante, Villarreal y ayer en Valencia, donde con 1-1 el colegiado no señaló un más que probable penalti a Longo, tampoco el videoarbitraje. Tras revisión, el técnico Francisco se sinceró ayer en Mestalla diciendo que el VAR no es justo con el Huesca.
Sí, le he preguntado por el Longo, pero él me ha dicho que clarísimamente no ha sido, que se lo han dicho y que lógicamente no ha podido hacer nada. O sea, que no se podía hacer nada igual, pero bueno, quería ver lo que había pasado.
¿El VAR con el Huesca crees que está siendo justo?
Hombre, yo espero que no. Entiendo que no. Si no, tendríamos que... No, creo que no.
Y además, otro partido emocionante, el Rayo le ganó al Levante en Vallecas.
Dentro del área Moreno, mete el centro, balón suelto, gol, 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 gol.
Se aferra Juan Bobadilla, el equipo de Michel, a la primera división.
Victoria crucial de los de Michel, que le permite comerse el turrón y esperar que los Reyes le traigan algún refuerzo con el que pueda mejorar la plantilla. Los de Vallecas adelantaron tras una gran jugada de Alex Moreno, con la ayuda de Toño, que introduciría el balón en la meta de Oyer. En la segunda parte empatarían los granotas tras un gran remate de Rochina desde la frontal y el gol de la victoria lo marcaba Raúl de Tomás con un remate dentro del área tras un disparo que no llegaba a bloquear Oyer. Gran partido del portero macedonio Dimitrievski y por su parte el Levante acumula su tercer partido sin ganar y pese a ello se encuentra en zona estable, décimo con 22 puntos.
Y en la segunda división, ¿cómo se cerró el año 2018, Alex Salguero?
Pues con el Granada en lo más alto de la tabla pese a empatar 1-1 en Tenerife. Segundo y la gran sorpresa es el Albacete, que ganó 1-0 al Rayo Majadahonda. Por detrás están el Málaga y el Alcorcón, que empataron, y el Deportivo, que perdió 3-0 en su visita a Cádiz. Se acercan al playoff Osasuna y Mallorca, que ganaron a Reus y Nastic, que siguen ambos en descenso. Un descenso del que sale el Zaragoza, que se impuso 2-1 al Extremadura en el debut de Víctor Fernández en el banquillo de la Romareda. Además, el Córdoba goleó 4-1 a Las Palmas y Eche y Almería empataron a 2.
Emocionante, se va a la Liga 1-2-3, al igual que la primera división, es la primera división de la igualdad en estas primeras 17 jornadas del campeonato. Enseguida, más noticias en Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
No uso dinero,
como quieras, pero no uses dinero. Porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Ayer nos despedimos del fútbol en España hasta el año que viene, pero no va a ser así en Inglaterra, donde es tradicional que haya partidos en Navidad, Dani Gil.
Quien quiera fútbol lo va a tener, van a ser unas Navidades entretenidas. En Inglaterra, el día 26 de diciembre, se celebra el tradicional Boxing Day, una fecha señalada en el calendario y con partidos interesantes después de la última derrota del Manchester City. El equipo de Pep Guardiola juega a domicilio contra el Leicester y tres días más tarde contra el Southampton. Y el líder de la Premier, el Liverpool, tiene dos partidos en Anfield. El primero, el día 26, contra el Newcastle, y el día 29 contra el Arsenal, que es sin lugar a dudas el plato fuerte de estas Navidades. Y también hay que tener en cuenta el calendario del Tottenham, que se ha reenganchado en la lucha por el título y juega dos partidos en Wembley, ante el Bournemouth y ante el Wolves. Pero el partido con mayúsculas será el día 3 de enero de 2019, City-Liverpool en el Etihad, y con la sensación de que se le presenta una oportunidad única al equipo de Jürgen Klopp para dar un golpe de autoridad en Inglaterra.
Y en Italia, por primera vez, se apuntan también a la moda del fútbol en Navidad. Juan Bobadilla.
En el Calcio podemos disfrutar de partidos durante todo el día 26. A las 12 y media la jornada arranca con un Frosinone-Milán. A las 3, Atalanta-Juventus, Bolonia-Lazio. Y a las 6, un Roma-Sassuolo. A las 8 y media cierra la jornada el partido estrella, el Inter-Napoli.
Miramos también al baloncesto para saber cómo se cierra el 2018 en la ACB, Juan Arias.
A falta de cuatro partidos para llegar a la Copa, destaca el buen papel del Manresa, equipo revelación, quinto con 8 victorias, 5 de ellas fuera del Congos. Ayer Brizuela fue el máximo anotador de la jornada con 31 puntos, su tope anotador. El Burgos se estrena a domicilio venciendo a Fuenlabrada y Baskonia consigue ser el primer equipo en vencer en Málaga. MVP compartido para dos aleros, Tulson del Manresa, que anotó 19 puntos consecutivos en el tercer cuarto contra Obradoiro, y Okoye de Zaragoza, que se fue hasta los 22. Ambos sumaron 27 de valoración. Y una noticia de fichaje: Gran Canaria ha cerrado la incorporación del base estadounidense Josh Maguet, que cubre las lesiones de Radicevic y Hanna.
Y en la NBA, Memphis, Curry y Doncic, protagonistas en la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los de Marc Gasol ganaron a los Lakers en Los Ángeles. El pívot español rozó el triple doble con 17 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Stephen Curry lideró a los Warriors a la victoria ante los Clippers con 42 puntos, incluida la bandeja a 5 décimas del final, que deshacía el empate a 127. En este duelo, los angelinos anotaron 18 de 23 lanzamientos triples, para un inédito 78% de acierto. Y Doncic volvió a dejar a todos boquiabiertos con la canasta de la noche. Quedaban 6 décimas para el final del partido, los de Dallas iban 3 abajo, sacaban de fondo en la canasta de los Blazers y el esloveno anotó un triple inverosímil desde la esquina para forzar la prórroga en Portland. El encuentro, eso sí, lo terminaron ganando los de Oregón en el tiempo extra.
Y terminamos el repaso por el deporte con el tenis, porque sigue recibiendo críticas el nuevo formato de la Copa Davis, Dani Asenjo.
Nicola Pietrangeli ha sido el último en sumarse a las críticas. El tenista italiano, ganador de la ensaladera en 1975, dice que Piqué es un buen jugador de fútbol, pero no tiene nada que ver con el tenis. Esta nueva Copa Davis es una vergüenza. Añade además que es una reforma escandalosa y terrible para el tenis. Cosmos, la empresa del jugador del Barcelona, ha puesto mucho dinero sobre la mesa y la Federación Internacional de Tenis se ha vendido, sentencia el italiano.
Todo esto, Pilar Ferrando, en el mundo del deporte en este día de Nochebuena.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
24 de diciembre, día de Nochebuena. Muchísimo cuidado a todos los que estéis conduciendo hasta vuestras casas, de vuelta, hacia vuestros lugares, donde vais a pasar esta cena de Nochebuena, una de las cenas más especiales del año. Nosotros hoy queríamos hacer la encuesta que hacemos todos los días. Juan Bobadilla, ¿por qué preguntamos hoy a nuestros oyentes?
Hoy en @deportescope preguntamos a los oyentes si les gustaría tener fútbol estos días, como pasa, por ejemplo, en la Liga Italiana o la Inglesa. El 17% dice que no, frente al 83% que vería con buenos ojos unas navidades futboleras.
Bueno, pues la gente que quiere fútbol en Navidad, como pasa en Inglaterra y como se han apuntado ahora también en Italia. Y abrimos reto de pedradas de la semana con Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A Eri le gusta esto de las pedradas en Navidades, así que ¿cuál es tu primera pedrada que se ponga todo el mundo el casco esta Navidad?
Sí, bueno, esta semana no hay reto. Vamos a dejar que la gente descanse de los retos, que ya bastante trabajo tiene estos días en todas las casas. Y vamos a hablar pues de cositas que a mí me llaman un poco la atención. Y, por ejemplo, aprovechando que ayer se acabó el fútbol en Primera División en 2018, pues una cosa que es muy llamativa es la posición del Atleti de Bilbao, del histórico Atleti, sí, Bilbao, uno de los tres equipos que siempre han militado en Primera División junto al Madrid y al Barça, en la clasificación anual. Y es que es el último de los 17 equipos que han completado la Primera División, es decir, quitando los tres que han subido este año y los tres que bajaron en la temporada pasada, los 17 que han estado todo el año en Primera División, pues el Atleti Bilbao es el último, con 38 puntos, 3 menos que el Leganés, que es el penúltimo, y 7 menos que la Real, que es el antepenúltimo. Pero el Atleti es que de 38 partidos solamente ha ganado 7. El resto son empates hasta llegar a los 38 puntos, porque han empatado muchos partidos. Y eso es síntoma de que este año pues lo va a pasar mal para mantener la categoría, que ya de hecho es el objetivo que se plantean en Bilbao, no aspiran a puestos europeos, que digamos que es la zona natural del club, sino que están pensando en que están en serio peligro de permanencia. Y claro, hay que estar pendientes de la evolución del Atleti hasta final de liga, porque digamos que yo nunca lo he visto, no lo ha visto nunca nadie, y es posible que tardemos muchos años en verlo, pero también decíamos lo mismo del Atlético Madrid cuando bajó, del Valencia cuando bajó, etcétera, etcétera. Y ojo este año al Atlético Bilbao, que los síntomas no son muy buenos.
Van a pasar entre la semana de elecciones y esta situación unas Navidades un poco raras en Bilbao. Gracias, Pedrito.
De hecho, es la primera vez en la historia que el Atlético es el último en una clasificación anual en Primera División. Así es que, bueno, pues me imagino, o sea, el club tiene fuerza, seguro, y estabilidad y todo para revertir la situación, pero bueno, de momento están apurados.
Gracias, Pedro. Feliz noche. Un abrazo.
Igualmente a todos.
Y les vamos a dejar con esta cosa que perpetramos todos los años en la redacción de deportes de la cadena COPE, que es nuestro villancico anual. Para todos los que tengan cierto gusto musical, tápense los oídos. Lo hacemos con todo el cariño y lo dicho. Que pasen una feliz noche, que estén cerca de los suyos, que si van conduciendo tengan muchísimo cuidado, que da igual llegar unos minutos más tarde, y que siga el deporte durante toda la Navidad en la programación de la cadena COPE. Un abrazo fuerte a todos.
¡Hola, hola!
Acérquense, cuates y señoritas, niños y niñas, vengan a mirar.
Prepárense, van a pasar cositas, llega la magia de la Navidad.
¡Feliz Halloween!
Así que escucha y estate muy atento, que en este tiempo todo puede suceder.
Quizás ahora, junto a tu nacimiento,
charlen con sentimiento Rubiales y Javier. Y Boca y River comparten un asado,
y aquí nada ha pasado,
solo tienes que creer.
Es Navidad, y hay un milagro en cada esquina de la ciudad.
¡Ándale!
Vuelve a soñar, porque cualquier cosa es posible en Navidad.
Los Reyes Magos pasan por Andalucía.